Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos, votados, escrutados y vapuleados días.
Escrutado del 99,4% de Brasil de los circuitos, la Corte Electoral informa que el Frente Amplio recibió 253.392 votos, quedando Daniel Martínez en primer lugar, seguido Carolina Cose, Óscar Andrade y Mario Vergara.
El Partido Nacional obtuvo 445.933 votos, quedando primero Luis Lacalle Pou, seguido Juan Sartori, Jorge Larrañaga, Enrique Antía, Carlos Giafigliola.
Sentí la energía que mueve tu alma.
Lacalle Pou saludó a los militantes y a los precandidatos con los que compitió, afirmó que desde ahora ya no tiene sector, sino casa, haciendo referencia a que era la casa de todo el partido.
Sentí la energía.
¿Vamos a escuchar a Lacalle Pou?
Bueno, si es tan amable.
Ya mañana empezamos a construir gobierno. Ya mañana los equipos técnicos de los distintos precandidatos le vamos a pedir al doctor Pablo da Silveira que lo junte, que lo llame para someter a la convención un programa común. ¡Vamos, amigos!
Compañeros, chiquen, siempre fuimos compañeros.
El Partido Colorado tiene 180.425 votos.
¡Qué lindo es sentir el viento!
Talvi primero, Julio María Sanguinetti segundo, José Amorín Valle tercero, Edgardo Martínez y Mario cuarto, Pedro Echegaray con 46 votos quinto y José González tres votos.
¡Sorpresa, sorpresa!
Vamos a escuchar lo que decía Talvi ayer en la Casa del Partido Colorado después de conocidos los resultados.
Nos sorprendió, teníamos alguna indicación previa de encuestas que nos merecen mucha confianza, que si se daban las circunstancias podíamos llegar a tener una ventaja holgada, pero sinceramente fue una sorpresa y una sorpresa mayúscula que efectivamente se concretara.
Bueno, una vez conocidos los datos del Partido Nacional, se anunció anoche mismo la fórmula presidencial con la que va a competir en las elecciones de octubre próximo.
Señoras y señores, bienvenidos a poner las cosas en su sitio, y nunca mejor dicho, en este lunes, primero de julio de 2019, y sí, porque la ciudadanía puso las cosas en su sitio. Votamos en estas elecciones internas, un poco mejor que en las anteriores, ya se sabe, que no era obligatorio, y como grandes conclusiones, ¿qué se puede decir? Y bueno, que el Partido Nacional arrancó ganando. ¿Por qué? Porque por un lado fue el que mejor votó, claro, había una gran competencia interna, y ahí se sabe que eso llevó a la gente a volcarse, muchos a favor de Lacalle Pou, ya lo vamos a analizar, seguramente capitalizó un voto útil de algunos que decían, mirá que Sartori viene votando bien, y capaz que perdió el guapo allí, ¿no? Gente que en principio le iba a votar él dijo, no, voy a votar al Cuquito para asegurarme que gane. Pero lo cierto es que sorprendió la votación de Lacalle Pou por el nivel triunfador con 53,8%. Yo no sé si él lo esperaba eso, y con un Sartori más que relegado. Eso en caso de filas del Partido Nacional, que repito, porque arrancó ganando, porque es el que mejor votó, porque es el que anunció la fórmula ayer mismo, Beatriz Argimón, cosa que Lacalle pudo hacer precisamente por la excelente votación que tuvo y también por el tono de celebración que se advertía, ¿no? Con esta música, con los ánimos exaltados, con el tono de los discursos, que contrastaba bastante, por ejemplo, con los que se veían en tiendas del Frente Amplio. Pero el batacazo lo dio Talvi, eso está claro también, ¿eh? ¿Quién iba a imaginarse que en esa interna colorada, donde las encuestas hablaban de gran paridad, cabeza a cabeza, uno decía que ganaba Tal y otro decía que ganaba Sanguinetti, nadie se animaba a decir acá gana fulano, pero robó Talvi, 53,7% versus 32,8% de Sanguinetti. Impresionante la votación de Talvi, lo cual también nos va a llevar a algunas reflexiones en cuanto a las encuestas, ¿no? Porque Me decían ayer incluso que en la encuesta boca de urna, esa que le hacen a la gente una vez que fue a votar, era impresionante la cantidad de personas que no contestaban, pero mucho más que en elecciones pasadas. Y habrá tenido que ver algo con la votación que terminó teniendo un Talvi en la calle, que votaron muy por encima de lo que antes las encuestas mostraban. Bueno, es una pregunta, ¿no? Pero lo cierto es que batacazo de Talvi, otro de los grandes ganadores, igual que la calle. En el Frente Amplio, el Boca Andrade, ¿no? El Boca Andrade fue, sí, uno de los ganadores. A ver, que perdió, por supuesto, pero votó muy bien, porque ahí, a una cabeza de Carolina Cose y Daniel Martínez, sin duda que confirmando lo que todas las encuestas marcaban, ¿no? El candidato del Frente Amplio. Daniel Martínez con un tono mesurado y que ahora tiene por delante nada más y nada menos que el dilema con todo el frente de elegir la fórmula. Otro tanto le va a pasar al Partido Colorado, ¿no? De hecho, decíamos, los blancos fueron los únicos que arrancaron ya anunciando la fórmula, y ahí tiene un problema. Un problema porque Carolina Cose es la segunda. El Frente ha hablado mucho de la fórmula paritaria, esto es un hombre y una mujer. El hombre ya está, es Daniel Martínez, y la mujer que queda, Cose quiere. Pero no sé si prestaron atención a las declaraciones de Mujica ayer en Canal 4. Vale la pena compartirlos, porque más que darle una mano, yo creo que la enterró a Carolina Cose.
Los sondeos andaban bien rumbeados, hubo un crecimiento de Andrade, que no me sorprende, tiene el don de la palabra, es un agitador de masa, cosa que existe muy poco hoy. Recordemos a la Biblia, en principio era el verbo, sigue siendo un alma.
¿Qué le faltó a Carolina?
Y bueno, lo que le sobra a Andrade, eso que no se puede precisar, pero
creo que eligió bien Pepe cuando resolvió el apoyo. Bueno, lo resolvió a su sector político, obviamente.
Sí, es bueno, la panoplia que había para elegir estaba ahí, y como está este asunto de la mujer ahora, que pero Carolina es brillante para la civilización que viene.
Ay, qué feo. Y las feministas, cómo se pusieron también con estas declaraciones de Mujica. No apuntaba sin hilo, nunca le sedujo demasiado Carolina Cose, tampoco a la barra del MPP, y por eso la pregunta de qué va a pasar ahora, si va a ser o no va a ser la compañera de la fórmula de Daniel Martínez, que claro está, ¿no? Tampoco la ve con muy buenos ojos. ¿Cómo anda, Fabriol? Buenos días. ¿Qué tal, Mauro Bétega? Bienvenidos. ¿Cómo buenos están días. Ustedes? ¿Qué me cuenta del desenlace de la elección? ¿Le sorprendió algo, Fablet? Nelson Fernández también, bienvenido. Me decía. ¿Le sorprendió algo, Fablet?
No.
¿No le sorprendió nada? No, 50 y pico por ciento.
Lustenberg es la, como ya le dije, es la candidata a vicepresidencia. ¿Eh?
¿Cómo?
Lustenberg es la candidata.
Che, cancelame Luz Morena que no viene hoy. Y va a ser Lustenberg. Es un nombre que está sonando. ¿Cómo andás, Nelson?
Buen día, bueno.
¿A full? ¿Dormiste algo?
No, prácticamente. Muy poco, porque además la ansiedad de estar viendo la página del web de la Corte Electoral, sí, que dice, se van procesando 84% de escrutinio de circuitos, 85%.
Eso lo ibas viendo en la madrugada.
Y lo íbamos actualizando y procesando.
Bueno, lo que decía, la sorpresa acá no está tanto en los ganadores, sino en la magnitud, ¿verdad? Tanto con un Lacalle que terminó en 53,8%, no sé si él lo imaginaba, y Talvi el batacazo. Esa no la veía nadie, ¿eh? 53,7 versus 32,8.
Lo de Talvi es una victoria tremenda, porque aparte, ¿a quién le gana?
Sí, a Sanguinetti.
¿No? ¿A quién le gana? A Sanguinetti.
Claro, ¿no?
Pero el caso del resultado que decís de la calle Pou, es un resultado de 53%, no sé cuánto.
Sí.
En un escenario donde tenía la competencia de un sector fuerte, como sigue siendo el de la Reñá, más allá que perdía, de un Sartori que irrumpía con toda esa fuerza y de recursos económicos, y también con los intendentes. O sea, es sacar un 53% donde tenés una competencia de otros actores, no es cuando está uno con uno, ¿no?
Bueno, yo creo que, hablando de ganadores, claramente Talvi, claramente Lacalle, Andrade en alguna medida en la interna del Frente Amplio, obvio que Daniel Martínez ganó, pero está, ganó como se preveía. Digo, estos ganaron mucho más de lo que esperaban. Y si hay ganadores, hay perdedores. Sanguinetti fue un perdedor.
Sí.
¿Ah? Porque votó mucho menos de lo que pensaba. Yo creo que Carolina Cose, si bien salió segunda, es una perdedora acá, por los pocos votos que marcó parejo con Boca Andrade.
Porque además el MPP, que es el sector mayoritario, que también sale mal herido de esta elección, ella no logró que repitiera el MPP las votaciones de elecciones internas. En todas las elecciones internas estaban el 32-33%.
¿Mira?
El MPP. Ajá. O sea que ella tenía el MPP más algunos sectores chicos, pero el MPP evidentemente baja su votación. Y la baja incluso respecto a la elección de 2014, donde el tema de Sendic le había sacado votos al MPP en la interna.
Claro, mira.
O sea que es una votación...
Incluso menos que eso tuvo, ¿no?
Es una votación baja, ¿no?
Bueno, y si tenemos que hablar de perdedores, Sartori para mí es otro perdedor. Yo sé que acá hay dos lecturas, que algunos dicen, bueno, mirá que un tipo que recién entra a la política y le gana a Larrañaga y marca 20, sí, pero todos sabemos a lo que aspiraba él, lo que marcaban las encuestas, y terminó votando mucho menos.
Claro, pero tenés los números, ¿sí? ¿Cuánto? O sea,
sí, lo tengo acá, mirá.
Es un perdedor por varias razones, ¿no?
La calle 53,8, Sartori 20. 20,7.
Sí, pero yo digo la cantidad de votos que está en la corte.
Bueno, electoral. Ahora, sí, ahora tengo que calcular.
Yo lo estaba viendo. El tema es también cuánta gente fue permeable a una campaña de esa naturaleza.
Claro, o sea, eso tiene dos visiones. Yo creo, ¿no?
Que
tiene,
eso no quiere decir que él sea ganador. Él es un perdedor en esta elección.
Sí.
Porque no logró su propósito, que decía voy a ganar por 10 puntos.
Obvio.
Tampoco estuvo cerca, ¿no?
No.
Pero además fue silbado, insultado.
Y sí, abucheado.
Abucheado. Él,
Verónica Alonso
sí. Y Alen García.
También.
O sea, por militantes blancos. O sea, y cuando uno dice no era aislado, ¿no? Porque nosotros estábamos acá en la transmisión de la radio, pero hablé con periodistas, hablé con dirigentes que estaban ahí, y la atención era fuerte y el insulto era como una descarga de decir cuánto daño hiciste en esta campaña, y le decían de todo, ¿no? O sea,
bueno, y el vacío que le hicieron, plano, ¿no? Y el vacío que le hicieron en el escenario los dirigentes del Partido Nacional, que eso creo que estuvo planificado ya, ¿no?
Bueno, premeditado,
porque quedó allá atrás, prácticamente no se lo veía, en ningún momento procuró o logró abrazarse con la calle Pou, darle la mano, tener protagonismo, porque lo dejaron totalmente radiado.
Mira, Nacho, había estado averiguando, había una planificación para evitar eso, porque en realidad lo que querían era evitar de que él fuera a tener mayor protagonismo, de complicaciones. Y en realidad la planificación que tenían no se dio tal cual estaba planificado.
Ah, ¿sí?
Yo creo que...
Había un plan.
Sí, había un plan para evitar... No, porque esto que yo te digo de la gente, también podía pasar con dirigentes, porque viste que él, la forma de ser, la sonrisita, y después de todo lo que había pasado, por ejemplo... hay gente que estaba muy indignada. Digo, uno dice, la calle Pou tiene hijos chicos, ¿no?
Sí.
¿Qué le pasa cuando va a estudiar con sus compañeros de estudio?
Bueno, algo deslizó la calle en uno de sus discursos, ¿no? Hablando de sus hijos, hablando de las cosas a las que podían estar expuestos.
Había una afectación de eso.
Es un mal bicho, como dice esta canción Sartori.
Claro, pero entonces, Nacho, lo que te digo es, entonces la prevención era que la fiesta no se le transformara en un lío.
Claro.
Pero Sartori hace la última de más en el último. Que llegar tarde.
Sí.
Entonces, cuando llega tarde, ya que el plan que estaba, que se reunían así, que iba a ser acá, se desdibuja todo y llega tarde y después lo dejan muy de costado.
Sí. Alguna de las frases de Sartori, yo tomaba nota, no podía creer lo que escuchaba. Dice, la política uruguaya todavía es resistente al cambio y a la renovación, dijo Sartori. Perdón, ¿no te enteraste de lo que pasó con Talvi? ¿Cómo podés hablar de que la política uruguaya es resistente al cambio de renovación cuando Talvi generó lo que generó? Un outsider de la política, y mirá cómo se comió en dos panes a un dos veces presidente de la República. Eso es renovación. Entonces, no es que la política uruguaya todavía es resistente al cambio de renovación. Es que una cosa es renovación y otra es chantada. Y ese es el mensaje que le dieron a Sartori. Con la salvedad del caso, ¿no? Porque ese 20%, como decís vos, también te habla de muchos uruguayos.
Pero aparte, claro, no es solo el tema de la chantada, ¿no? Porque acá quedó identificado.
Es la demagogia, la campaña sucia, el combo Sartori.
Es lo que decíamos, con el concepto de estafa política, ¿no? Es decir, el recurso de la tarjeta para conseguir gente. También todo el aparato que se hablaba de logística no fue tal, ¿no? Viendo el resultado, o no rindió igual.
Sí.
O la gente tampoco se compra, tanta gente se compra los espejitos, ¿no?
Creo que acá hubo una reacción de muchos que fueron a votar. A ver, ¿cómo explicas que Sartori haya votado tanto menos de las encuestas y la calle tanto más? O sea, me parece que hay un fenómeno ¿sabes qué? Mirá cómo viene Sartori, vamos a votar a la calle. Quizás Larrañaga se vio perjudicado por eso también.
Vos lo decías, en ese. Las polarizaciones perjudican a los que quedan fuera de la polarización. Y en este caso de la polarización era hasta dónde llega Sartori. O sea, la gente y los blancos...
Sí, tenía el temor.
Tenía esa preocupación. Y no solo blancos. Uh-huh. Ahí también los dirigentes blancos tienen que tener cuidado de que esa votación seguramente no es solo de blancos. Ahí hubo gente que quiso... que se conmovió por lo que fue la campaña de Sartori y... Y terminó votando a la calle Pou.
Bueno, hay una cantidad impresionante de mensajes. Después vamos a estar analizando todo esto más en profundidad. Nacho, ¿qué se hace con el 20,7% de gente? ¿Qué va a hacer Luis con esa gente? No importa. Bueno, Sartori estaba allí, ¿no? Estaba presente. Y bueno, obviamente lo que quiere la calle es capitalizar esos votos, pero tratando de marginar lo máximo posible a un Sartori, ¿no? Sí. Es el juego.
Lo de ayer de la calle Pou fue muy bueno, ¿no? Lo demostró como un líder potente, ¿no? Porque no solo ganó por mayoría, sino que tenía armada, digo, más allá de cómo salía o no, la escena de qué es lo que iba a ver la gente. Y la gente vio un partido que estaba unido, fue la imagen rápida, los precandidatos unidos, pero también diciendo de que ya había hablado con, o sea, y ya poniéndose en líder de una coalición amplia, pero con cierta generosidad, porque hay partidos que habían votado muy mal. No, el Partido Independiente había votado mal. Y él lo incluyó como diciendo, no importa cuánto voten, importa cómo estén. O sea, es una votación muy complicada para el Frente Amplio, la de ser. Cuando uno ve todos los sectores bueno, que son antifrente, o sea, cabildo abierto, la votación que tiene es impresionante. Seguramente afectó mucho a Sanguinetti.
Seguro, eso. Gente que se fue de sanguinetismo a cabildo abierto, claro.
Pero también afectó al Partido Nacional porque, por ejemplo, la esposa de Manini, donde votan muy bien en su departamento, eran votos herreristas, ¿no? O sea, está bien. Vos ahí tenés un gran voto antifrente que ahora después hay que ver cómo se procesan esas conversaciones.
Y hay otra cosa que juega en contra del Frente, ¿no? Que la calle haya votado también, que Sartori haya votado mal, que Talvi haya votado bien y que Sanguinetti haya votado mal. Porque es cantado que si Sanguinetti votaba bien, que era el candidato del Partido Colorado, el Frente iba a aprovechar ese flanco y decir, ah, miren, estos son la renovación, con Julio María Sanguinetti. Ahora desarticularon ese Frente. Hay un Talvi al que el Frente no le puede pegar mucho, porque es un tipo nuevo. Es más, yo creo que Talvi le puede robar a muchos frentistas desilusionados, desencantados, como se dice.
Anoche lo decía Gabriel Pereira acá en la transmisión, ¿no? El fenómeno Talvi es un fenómeno que lo complica al Frente, claro, en esa asociación de un Sanguinetti, un Lacalle, los años 90.
Seguro.
Pero además porque...
Ahora se rompió con eso.
Porque el discurso de Talvi tiene el tema de liceos públicos, zonas pobres, sí, o sea, tiene un discurso que uno podría decir, podría ser llevado perfectamente por una izquierda moderada.
Perfectamente,
¿no?
Claro.
O sea que ese es un resultado. Pero el Frente recién entra a la cancha, ¿no, Nacho?
Sí.
Esta elección...
Ya, a ver, recordemos lo que pasó hace 5 años también, ¿no? La euforia en el Partido Nacional con el triunfo imposible, claro, de la calle Pou en la interna y después al final terminó ganando el Frente.
Pero además tampoco llegó con una competencia fuerte, como dijera, pa, todos nos queremos meter porque hay una competencia muy importante. Más o menos estaba bastante claro. Sorprende acá una muy buena votación de Oscar Andrade, como decís, de los ganadores, porque acá no es que no ganó la candidatura. Acá quedó claro que él tiene un liderazgo de una parte del Frente Amplio, que es por encima del Partido Comunista. O sea, es un liderazgo que se vio en los actos, en las campañas, en las recorridas de comité, que lo identificaban como un nuevo líder. Hay que ver cómo irá con eso a partir de ahora.
Me tengo que ir a tanda con muchos mensajes que están llegando. Este dice, pero entonces ese guapo en octubre va a votar mejor. Sartori no creo y el Frente Amplio no le puede pegar si hizo negocios con ellos. No sé, ese guapo votará mejor o peor si acá perdió el guapo porque muchos se fueron a la calle para confirmar el primer lugar en la interna. Bueno, son especulaciones.
Nacho, después vamos a estar analizando. Sí. Yo voy a salir a mirar los números.
Dale,
pero
dale.
Otro dato importante era, si Alianza Nacional no se hubiese dividido, El resultado de los intendentes fue mal.
Sí.
En el único departamento que ganan es en el de Botán, en el Cerro Largo. Sí. O sea, Antía pierde en Maldonado.
Ah, perdió Maldonado. Tuvo 7,5%.
Claro,
Antía, ¿no?
En Tacuarembó queda tercero, o sea, donde era el otro intendente. En Colonia, en todo donde tenían posiciones quedó. Pero si ellos hubiesen votado junto con la Reñada, como estaban antes, Sartori quedaba tercero.
Seguro, claro.
¿Entendés?
Claro,
sí, ahí hay otra, hay muchas señales juntos. Políticas.
Está, ¿no?, bien. Otro mensaje que llega al 6900, dice, conozco a 3 frentistas que fueron por Sartori para bajar a Luis. No sé hasta dónde mueve la aguja, pero bueno, que se da. Y otro dice, lo de Sartori, la baja votación solo tiene una explicación, santo y seña, dice. Bueno, no solo, hubo muchos programas periodísticos, hubo medios, Nelson fue uno de los que también habló y analizó
pero
el tema.
Eso es
búsqueda.
Importante. Eso es importante, busca público.
El Observador
publicó muchos informes mostrando quiénes lo asesoraban, porque cuando estaba la campaña sucia, que era anónima, nunca se decía quién era, hasta que él tuvo que reconocer
JJ Rendón, el venezolano, ¿no?
En búsqueda se publicaron informes que eran contundentes sobre el accionar empresarial.
Claro.
Santo y Seña demostró eso. O sea, acá hubo una reacción democrática, republicana, de decir, la gente tiene derecho a elegir lo que quiera, pero tiene que estar avisada de cuando hay situaciones estas que son extra políticas, extra ideas. Y ahí hubo un reflejo. Igual tiene una votación que no hay que menospreciar.